Cope Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Extremadura. Estamos ya en la mitad de la semana laboral, es miércoles, y seguimos hablando de la nieve y el frío de Filomena, porque los extremeños estamos pendientes de que se retomen los accesos a Madrid por ferrocarril. Tren afectado por las nevadas que provoca esa falta de comunicación entre nuestra región y la capital de España. Unas comunicaciones que por autobús se retoman poco a poco, aunque los accesos a Madrid provocan algunas retenciones por las vías donde todavía se trabaja para eliminar esas nevadas. Y como decimos, en la mitad de la semana laboral estaremos muy pendientes del Consejo de Gobierno de hoy, porque se pueden aprobar nuevas restricciones debido a la situación actual de la pandemia, que empeora día a día en nuestra comunidad autónoma. Seguimos liderando la incidencia acumulada de España y venimos de notificar el tercer dato más alto de todo lo que llevamos de pandemia, con 1.168 positivos confirmados en las últimas 24 horas, 190 notificados en la ciudad de Badajoz, 88 en Mérida, 60 en la de Cáceres, las tres localidades donde más positivos se han registrado. Esto ha provocado que la incidencia acumulada vuelva a crecer y se sitúa ya en los 1.076 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días. La segunda región con la tasa más alta es la Comunidad de Madrid, con 621, y la media española sigue creciendo, pero está en 454. Nosotros la superamos en más del doble. La incidencia acumulada de nuestra región se ha multiplicado por 7 en tan solo una semana. Además, en las últimas horas, 10 fallecidos más se unen a la lista de víctimas mortales del coronavirus en Extremadura, que ascienden a 1.165 personas. Ojo también a la presión hospitalaria, marcando máximos desde el inicio de la pandemia, con 32 pacientes más ingresados. Son en total 471 personas, 50 de ellas en la UCI. 5 pacientes graves más ingresados, que sitúan la ocupación en las UCIs en el 25% del total de camas disponibles. Como decimos, la presión hospitalaria nunca ha estado tan alta desde que estalló esta pandemia. Así arrancamos a las 7:22 de la mañana en este miércoles 13 de enero. Saludos de Fabián Vázquez. Escuchas La Última Hora en Herrera en Cope Extremadura. Con Manolo Tirado en el control y la producción, te contamos que, como decía, estaremos pendientes de nuevas restricciones que se puedan aprobar hoy en el Consejo de Gobierno, que se unirían a las que están vigentes en la comunidad con el cierre de la actividad no esencial, entre la limitación de aforos y también algunos cierres perimetrales en pequeños municipios. No se esperan medidas más restrictivas, porque desde la Junta apuestan por aguantar y ver los efectos de estas restricciones ya aprobadas. Guillermo Fernández Vara es el presidente de la Junta y sigue estando en contra de cerrar perimetralmente la región o las grandes ciudades.
Yo creo que se puede cerrar un país y se puede cerrar un pueblo chico, pero ¿cómo cierra una región o una ciudad? ¿Por dónde la cierra si no hay frontera? Por esa razón yo creo que es preferible restringir la movilidad dentro de las propias ciudades, o es que alguien piensa de verdad que a nosotros el virus nos ha venido de fuera. Seguimos pensando todavía a esta fecha que nosotros, que no, el virus no ha circulado por aquí nunca.
También ha descartado el confinamiento total. Pero en este lío de las medidas está el caso de la localidad de Cristina, de apenas 550 habitantes y situada entre Guareña y Medellín, en la provincia de Badajoz. Allí su alcalde aprobaba el toque de queda en su municipio a las 6 de la tarde, porque la situación en la localidad es preocupante. En esos apenas media millar de habitantes tienen a más de 200 vecinos en casa, bien por ser contacto estrecho o por ser positivo por coronavirus. Pero esta orden del toque de queda a las 6 de la tarde en Cristina tiene que revocarse, porque el ayuntamiento no tiene la autoridad. Esa decisión la debe tomar la Junta. Lucas Sancho es el alcalde de Cristina.
Tomamos esta decisión, pues primero con la máxima responsabilidad posible, para que no subiera tantos casos. No somos capaces de controlarlo, de pararlo. Estamos estudiándolo, que vamos, y evidentemente si la administración local dice que no puede hacer, pues bueno, pues habrá que retractarse. Pero sigo pensando que es lo más eficaz, desde luego.
Además, tenemos también una triste noticia, es el fallecimiento de un varón de 50 años, vecino de Miajadas, que ha aparecido ahogado en el canal de Orellana. Al parecer, el hombre salió a pasear con su perro y no volvió a su casa. Su pareja denunció su desaparición. Y ahora, vamos a mirar al cielo. A esta hora, en las temperaturas, el récord de nuevo está en Navalmoral de la Mata, con 6,5 grados bajo cero, pero tenemos 4 bajo cero en Mérida, Badajoz, Herrera del Duque, según la EMET, 3 bajo cero en Cáceres, Zafra y Plasencia, y 2 bajo cero en Jerez de los Caballeros o Coria. Siguen las heladas a estas horas en una jornada de cielos poco nubosos o despejados y con alertas por frío en los valles del Aragón, el Tajo y las Vegas del Guadiana. Las máximas suben ligeramente, hoy se van a quedar entre los 9 y los 13 grados. En las carreteras siguen cortadas la que une Garganta, La Hoyo y Piornal y el acceso a Pillo-Villuercas en la provincia de Cáceres. En la de Badajoz permanece la prohibición para circular camiones y vehículos articulados en la X200 y las provinciales 48, 68 y 69 en Fuente de Cantos, Llerena y Casas de Reina por la zona de la Campiña Sur de Extremadura.
Una tormenta, una sequía, una plaga, son riesgos que amenazan cada año tu cosecha.
Que si bien no puedes evitar, sí aliviar. Un seguro agrario garantiza la renta de tus explotaciones. Contrátalo y solicita tu ayuda.
Campaña de seguros agrarios. Ayudamos a asegurar el fruto de tu trabajo. Junta de Extremadura.
Y en medio de lo peor de la pandemia, que a esta hora, salvo en los fallecimientos, marcamos los peores datos desde marzo, se sigue produciendo la vacunación en Extremadura, dosis que han llegado ya a los hospitales de la región. Por ejemplo, el San Pedro de Alcántara de Cáceres, puedes ver un vídeo en cope.es, los primeros sanitarios del Servicio Extremeño de Salud reciben ya las primeras dosis, es el siguiente paso tras la vacunación de residentes y sanitarios de residencias de mayores. Por cierto, a esta hora de la mañana se han puesto el 52% de las dosis que se enviaron, de las 21.700 dosis que se enviaron en la primera partida a Extremadura. Y mientras, estas medidas aprobadas por la Junta siguen generando numeroso malestar entre los autónomos afectados. Fernández Vara se pone en su lugar y dice que comprende su malestar.
Yo me pongo en su lugar y haría lo mismo que ellos. Yo soy una persona que tiene un pequeño negocio y que no cierra, y obviamente tengo que reivindicar que se abra, ¿no? Por eso vamos a intentar que sea el menor tiempo posible y a intentar buscar las mayores compensaciones posibles. Pero el problema no está donde se producen los contagios, el problema está en la movilidad.
Y también seguimos pendientes de la negociación de la prórroga de los ERTES, acuerdo entre Gobierno de España y agentes sociales que parece que puede llegar en los próximos días. La nueva prórroga, todo apunta que se prolongará hasta el 31 de mayo, pero desde la patronal extremeña solicitan que no haya fecha de fin para este mecanismo y que dure hasta que la situación sanitaria y económica lo requieran. También que se elimine la cláusula por la que las empresas están obligadas a mantener el empleo durante 6 meses después del ERTE y que sean igual que en marzo del año pasado, es decir, con el 100% de exenciones en la cuota de la Seguridad Social. Javier Peinado, secretario regional de la CREX.
Que se vuelva otra vez al 100% como cuando iniciamos en marzo, habida cuenta que la situación es similar o incluso peor en algunos sectores, sobre todo si valoramos que las empresas tienen menos colchón de aguante, menos oxígeno, ya no tienen capacidad de aguantar con recursos.
El gobierno de España, en cambio, no contempla nuevas exenciones fiscales y propone mantener el actual mecanismo que afecta a 750.000 trabajadores españoles, más de 5.000 en Extremadura. Y a final de mes se debate la moción de censura en Jerez de los Caballeros en contra del actual alcalde Juan Carlos Santana, de la formación Unidas Podemos. Es lo que ha confirmado en la cadena COPE Virginia Borrallo, que de ese pleno saldrá elegida alcaldesa gracias al acuerdo alcanzado con una concejala ex del Partido Popular y que le da la mayoría de 7 concejales. Borrallo, socialista, ha pasado por Medida Extremadura y ha señalado que Jerez se merece estabilidad.
Para que Jerez de los Caballeros vuelva a tener la estabilidad y ocupe la posición que se merece a nivel comarcal, a nivel regional.
Saldrá elegida gracias a Manuela Cordobés, es del PP, que rechazó las cuentas de su propio gobierno y que tuvo que abandonar el partido. Asunto que ha valorado el Partido Popular de Extremadura, recuerda a los socialistas que es la tercera moción de censura que presentan ayuntamientos de la región en apenas 2 meses. Fernando Manzano se fija en las ansias de poder del PSOE.
Es una auténtica pena que muriendo extremeños, que faltando vacunas en estos momentos a cientos y cientos de extremeños porque no se están vacunando y están las vacunas guardadas en los congeladores. El presidente de la Junta de Extremadura no esté en lo que tiene que estar. Está en intentar organizar mociones de censura.
También desde Unidas Podemos señalan que el PSOE se ha saltado a la torera el pacto antitransfugismo. Pues así llegamos a las 7:30. Continúa Herrera en COPE.